La Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, a través de sus redes sociales, nos recordaba esta semana que este jueves 18 de abril se cumplía el centenario de la muerte, del fallecimiento de un laredano muy ilustre, de los más ilustres de nuestra historia, en concreto del arquitecto Joaquín de Rucova y Octavio de Toledo, una autoridad en el mundo de la construcción de edificios en nuestro país, cuyo recuerdo ya trajo a nuestra villa en agosto del año 2015 la propia Asociación Amigos del Patrimonio, con la conferencia y que contó la cronología de su obra y su vida de don Alberto Tellería, que es vocal técnico de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y que está trabajando en materia de la defensa del frontón Betty High en Madrid. Bueno, pues Alberto Tellería nos ofreció aquella charla en agosto del año 2015 en la que nos reflejó y nos contó buena parte de la biografía y de la importancia de este arquitecto desconocido, gran desconocido arquitecto laredano, Joaquín Rucova, autor, entre otras, como luego nos contará, del Ayuntamiento de Bilbao, del Teatro Arriaga de Bilbao, por ejemplo, de la Plaza de la Malagueta de Málaga o de este edificio en el que Radio Laredo se encuentra, el Centro Cultural Doctor Velasco de nuestra villa, de nuestra localidad. Bueno, pues vamos a escuchar algunos fragmentos de aquella conversación, de aquella conferencia ofrecida por Alberto Tellería ante los amigos del Patrimonio de Laredo que quisieron seguirle en esa charla celebrada en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Lo primero, pues lógicamente contar los inicios de su vida a través de las reseñas biográficas.
Joaquín de Rucova y Octavio de Toledo, pues nació en Laredo en 1844 y era hijo de una familia laredana de toda la vida, de una estirpe, pues que Rucova es uno de los barrios de Limpias y está documentada por lo menos desde el siglo XVI. Ya entonces está documentada como ligados a la ermita de Santa Ana de Tarrueza, que con el tiempo será su panteón. Y esa ermita en el siglo XVI consta que la familia Rucova ya la dota para su mantenimiento. Él es hijo de un militar de la época isabelina, de Ángel de Rucova, Rucova y López de la Peña, que era un coronel de caballería de estirpe de ideas liberales. Era coronel de caballería, en la época isabelina ya sabemos son los carlistas que son los conservadores y los liberales que son los isabelinos, y este hombre pues es incluso cadete de guardia de corpus de la reina, o sea, del cuerpo personal de la reina, asciende durante la época del general Espartero por sus ideas liberales, luego cuando llegan gobiernos conservadores se paraliza su carrera y él se casa con una laredana. Se casa con una laredana, María Octavio de Toledo igual y Igal, y bueno, de este matrimonio pues nace Joaquín de Rucova, que en realidad nace, va a veranear siempre en Laredo, va a estar muy ligado a Laredo, pero en realidad vive en Madrid. Como el padre es cadete de la reina y vive en Madrid, pues él obviamente vive en Madrid. Allí estudia en el Instituto de San Isidro y en ese instituto se da la casualidad que estaba también la Escuela de Arquitectura. Quizá por ese motivo se interesó por la arquitectura. Él iba a estudiar como estudiante a un sitio donde también se formaban los arquitectos. Y entonces, en 1863, pues él decide entrar en la Escuela de Arquitectura. No conocemos que en la familia hubiese antecedentes de arquitectos, pero va a destacar muy pronto. Su padre muere mientras él está estudiando en 1866, pero él va a seguir la carrera, va a ser un estudiante muy brillante, va a ser el segundo de su promoción, va a terminar la carrera en 1869. En ese momento parece que tiene ideas liberales. Nos consta que en 1864 firma un manifiesto a favor de la libertad de enseñanza. Precisamente ese año se ha cambiado la enseñanza de la Escuela de Arquitectura de Madrid y esta enseñanza se va a volcar mucho más en los aspectos técnicos. Hasta entonces la enseñanza de arquitectura dependía de la Academia de San Fernando y se basaba en el dibujo y en el estudio de los órdenes clásicos. A partir de ese momento va a tener mucha más importancia toda la formación técnica, la formación sobre los nuevos materiales, nuevas tecnologías y también el estudio de todos los estilos históricos. Ya no va a ser solo los estilos clásicos, sino que se va a estudiar el gótico, el árabe y tal. Lo digo porque va a tener mucha importancia, porque va a ser un arquitecto cuya carrera se va a mover entre las tres novedades que ha habido: el urbanismo, la tecnología y el eclecticismo, el emplear los estilos históricos como una panoplia de la que podemos escoger lo que más nos guste para nuestros edificios.
Bueno, pues lógicamente la charla continuó con el resto de los encuentros y de los accesos. Llegó en 1870, después de esa fecha ya firma como arquitecto municipal de Málaga, que es donde empieza a realizar sus primeros grandes proyectos, como por ejemplo el mercado de Alfonso XII. Bueno, pues así es como lo contaba Alberto Tellería sobre Joaquín Rukova.
Y apenas terminar la carrera, él obtiene una plaza de arquitecto provincial en Orense. Es sorprendente que la rechaza, o sea, la obtiene, pero inmediatamente renuncia a ella para una plaza peor. Él pasa a ser profesor en la Escuela de Maestros de Obras de Vergara, en Guipúzcoa. Es un tema que no se sabe muy bien por qué después de obtener la plaza la renuncia a ella sin llegar a tomar posesión, pero yo creo que está ligado a que en 1870, o sea, inmediatamente al año después de obtener el título de la carrera y de rechazar esa plaza, se casa con una laredana. Entonces, ese matrimonio con Clementina Alvarado pues va a hacer que yo creo que él quería estar más cerca en Vergara para poder mantener estas relaciones hasta su matrimonio, porque de hecho en cuanto se casa renuncia a la plaza de maestro, de profesor en la Escuela de Maestros de Obras de Vergara y acepta la plaza de arquitecto municipal de Málaga, donde se va a desarrollar el primer tramo de su carrera. Es uno de los arquitectos más curiosos en el sentido de que no se queda ligado a un lugar y viaja varias veces por España y está en distintos sitios y su obra queda desperdigada, lo que quizá ha hecho que se haya valorado menos que otros arquitectos que concentraban su obra en Madrid o en Barcelona, las grandes capitales donde se ha hecho la historiografía y donde se han estudiado más a los arquitectos que dejaban obra allí. Él va a tener obra por todas partes y precisamente ni en Barcelona y en Madrid muy poca obra, lo que quizá va a dañar su reconocimiento crítico. Él es un arquitecto que forma parte de una generación en la que están también Emilio Rodríguez Ayuso, muy reconocido, aunque murió muy joven, y Repullés y Vargas, también muy reconocido, que son dos arquitectos además muy amigos suyos. Los tres van a ser amigos y a lo largo de su carrera van a cruzarse escritos y defensas unos de otros. Él, en Málaga, realmente, claro, en Málaga él sí tiene oportunidades de hacer obras. La primera obra importante que va a hacer, tras un proyecto, él comienza con mediciones de edificios desamortizados. Estamos en la Primera República. En 1868 ha habido la Revolución Gloriosa, se ha expulsado a Isabel II del trono y este hombre pues entra en 1870 será arquitecto provincial de Málaga. Hasta 1875, con la restauración de Alfonso XII, pues vamos a estar en un periodo republicano donde se van a demoler tanto edificios religiosos como edificios pertenecientes al Real Patrimonio, precisamente para crear espacios, para hacer plazas públicas, para hacer teatros, para hacer dotaciones, escuelas y también para hacer mercados.
Bueno, pues ahí desarrolla otros proyectos, como también contaba Alberto Tellería en Málaga, como la famosa Plaza de la Malagueta, la Plaza de Toros de Málaga, de la capital andaluza.
Tras esta obra fundamental para Málaga y fundamental en el origen de la arquitectura del hierro española, Rukova va a emprender otra obra muy interesante. Va a ser la Plaza de Toros de la Malagueta. El Ayuntamiento de Málaga acaba de ganar terrenos al mar en la Malagueta. Ya vemos el grabado cuando se construye, apenas está construido alrededor, y va a aprovechar esos terrenos para levantar una Plaza de Toros que le van a encargar, claro, a Rukova, que es el arquitecto municipal. Aquí Rukova, curiosamente, se muestra más clasicista. Nos sorprende porque en las plazas de toros estamos acostumbrados mucho a verlas en estilo árabe, con arquillos de herradura, con... En realidad esto obedece, aquí lo vemos, estas fotos maravillosas, este grabado antiguo y esta foto antigua maravillosas. La plaza tiene 16 lados, un coso de 52 metros, 12.000 espectadores de capacidad, aunque se pueda ampliar hasta 14.000 según las fiestas, y es una plaza pues de un estilo todavía clásico. Las fotos son maravillosas, no son fotos aéreas, como se pueden imaginar ustedes, sino que es que estamos desde el castillo de Gibralfaro tomando estas fotos. Aquí vemos, de hecho, como los días de corrida la gente se subía a la loma para ver la corrida. Yo creo que a esta distancia pues debía ser algo así como una hormiga y una cucaracha corriendo por el ruedo, pero vamos, la visión que tuviesen, vemos como el público, pues aficionados que no podían pagar una entrada, pues veían la corrida desde la altura del castillo de Gibralfaro. De hecho, en la actualidad se siguen tomando fotos maravillosas. El mejor sitio para ver la plaza sigue siendo la altura del castillo, donde tenemos esta visión desde lo alto. Que aquí la vemos, la plaza en mejor, se conserva también estupendamente, muy bien restaurada, y vemos que Rukova emplea un estilo clásico, arcos de medio punto, decoraciones de tondos, no hay ningún elemento de estilo árabe en su construcción, todo es una decoración de estilo clasicista.
Y entonces viene a Bilbao. Esto ocurre pues a partir de 1883, donde realizó pues algunas de sus más famosas construcciones, algunas de sus más famosas propuestas, como por ejemplo, nada más aterrizar en Bilbao, le encargan la realización del proyecto del ayuntamiento. Así lo contaba Alberto Tellería.
Para asumir una carrera nueva en Bilbao. En enero de 1883 acepta la plaza, se presenta al concurso para arquitecto municipal de Bilbao y es nombrado arquitecto municipal por unanimidad. Y además cae de pie, porque justo en ese año el ayuntamiento le encarga nada menos que la construcción del nuevo ayuntamiento. La nueva casa consistorial de Bilbao la va a diseñar él. Nada más llegar, es su primera obra en Bilbao, el ayuntamiento de Bilbao. Un ayuntamiento que además el ayuntamiento de Bilbao lo quiere hacer a todo trapo. Bilbao está en un momento de expansión económica, es una gran ciudad y decide tener un presupuesto enorme para la época de 1.400.000 pesetas. Hoy no daría para nada, pero en esta época construyeron un edificio monumental. Era más del doble, era casi el triple lo que había costado la Plaza de Toros de la Malagueta, para que se hagan ustedes una idea. Entonces, él plantea un ayuntamiento espléndido, también con unas escalinatas muy curiosas, unas escalinatas imperiales, porque él va a intentar disimular que tiene un problema. Él va a tener un problema similar al de Málaga, y es que tiene de nuevo el nivel freático muy alto. El nivel freático es el nivel de humedad debajo de la tierra. Los sótanos tan cerca de la ría se inundan, tienen muchos problemas de humedades, y él entonces prescinde de los sótanos. Claro, eso hace que el ayuntamiento, en el solar que ocupa el del antiguo convento de San Agustín, pues tenga que tener un desarrollo muy vertical. Lo resuelve haciendo este falso semisótano, que en realidad es una primera planta, una planta baja, que él levanta sobre el suelo y que resuelve con estas escalinatas que te permiten entrar en lo que debería haber sido la planta baja. Luego tiene una planta noble y una última planta donde va a desarrollar las viviendas de los miembros del ayuntamiento, los miembros más destacados. Emplea en el exterior un riquísimo estilo de francés, un estilo, este es el estilo que había puesto en moda el Segundo Imperio francés y que la Tercera República francesa ha asumido. Francia en este momento está en un frenesí de construir ayuntamientos y les puedo decir que este ayuntamiento no cede un punto a los mejores ayuntamientos franceses del periodo. Es igual de rico, de lujoso y de espléndido. De hecho, es tan igual de rico que el ayuntamiento está construido con piedra francesa. En buena parte es piedra de Angulema, la que se utiliza, piedra blanca que se trae de Francia para construirlo. El basamento es de Motrico, pero el resto de la piedra que se utiliza es piedra de Angulema. El edificio va a ser riquísimo, él se conserva maravillosamente en la actualidad, va a tener esta característica tan de los ayuntamientos, del reloj que marca las horas de la ciudad y la gran torre con las campanas para avisar de los festejos, que además marca.
Y vamos a escuchar a Alberto Tellería hablarnos de la otra gran referencia de Joaquín Rukova, construida y levantada en Bilbao, sin duda alguna, y muy conocido de todos, el Teatro Arriaga.
En Bilbao no todos son felicidades. En 1884 muere su primera mujer y eso, bueno, no sabemos cómo influye su futura carrera, aunque quizá le haga con el tiempo abandonar esta ciudad. Construye otras obras municipales, muy curioso, porque en 1886 Rukova tiene ya tantos encargos privados en Bilbao que decide renunciar a ser arquitecto municipal porque había incompatibilidad, no podía asumir encargos privados mientras estuviese haciendo encargos públicos. Le va a llegar otra gran obra desde el ayuntamiento, y es que le va a llegar el Teatro Arriaga. El Teatro Arriaga sustituye al Teatro Principal de Bilbao, que había sido derribado en vista de que ya no respondía a las expectativas de la villa, pero que había tenido un accidentado proceso de sustitución. Se hizo un concurso que se anuló, el arquitecto municipal previo, Julio Saracíbar, hizo un proyecto que también abandonó. Ortiz de Villajos, un arquitecto muy destacado en la época, que hace el Teatro La Comedia en Madrid, por cierto, con fundición de la misma fábrica sevillana que había hecho el Mercado de las Atarazanas, pues Ortiz de Villajos llega a hacer un proyecto que no se construye y al final el encargo recae en el flamante arquitecto municipal, que es Rukova. Rukova va a dirigir esta obra, que no la va a construir directamente el ayuntamiento, va a ser una sociedad la que se crea para construir, y eso va a tener su importancia en el trazado del teatro, porque esta sociedad, que requiere 1 millón, al final va a costar como 1.150.000 pesetas el Teatro Arriaga, menos que el ayuntamiento, a pesar de ser de mayor tamaño, pero esta sociedad que lo va a construir, pues tiene que sacar rentabilidad a su inversión y por lo tanto va a forzar una solución muy extraña. Entre el problema de la humedad, que ya hemos dicho que no permitía hacer sótanos junto a la ría, que un teatro necesita un foso para la orquesta que está hundido y que también necesita maquinaria escénica por debajo del escenario para poder sacar trampillas y elementos escénicos, el teatro, en vez de estar en el suelo, está levantado. Digamos que el Teatro Arriaga tiene la singularidad de que es a la altura del segundo piso, que está el patio de butacas. No está al nivel de la calle. Eso, además, a la sociedad le va a permitir obtener dos enormes locales en la planta baja. El de abajo va a servir para un café que se va a alquilar y va a obtener réditos para pagar la construcción del teatro, y el de la entreplanta se va a alquilar al Club Náutico de Bilbao. La sociedad obtiene, construye el teatro, pero va a tener la concesión durante 92 años, tras los que pasará al Ayuntamiento de Bilbao, por lo cual ahora ya es del Ayuntamiento de Bilbao. Va a tener su importancia después, cuando veremos la sucesión de este teatro. Y en este teatro Rukova va a hacer el primer edificio teatral en España en el que toda la estructura es metálica. Prescinde al 100% de la madera. Vemos cómo todas estas estructuras de arcos son arcos de hierro. Él está previendo ya todo. Va a usar forjados de vigas y bovedillas para evitar incendios. Va a usar todas las columnas de fundición. No va a haber madera más que en ventanas, carpinterías, muebles, el uso imprescindible de la madera incluso hoy día. Con eso se piensa que se ha creado un edificio totalmente ignífugo que va a resistir los incendios que de vez en cuando asolaban las ciudades españolas, y que además en los teatros sean especialmente peligrosos por la cantidad de público. Este teatro va a tener casi 1.600 plazas, con lo cual podemos imaginarnos el riesgo de un incendio, lo que suponía. Pero como el edificio es todo de hierro, su construcción es toda hierro, se supone que no va a tener nunca problemas de incendios.
Bueno, eso es suponer, porque el edificio sí que ardió en la segunda década del siglo XX. Continuó con otros proyectos de las escuelas públicas de Albia en Bilbao, también proyectó la iglesia parroquial de San Félix de Cantalicio en Ortuella, el proyecto de la iglesia en la desaparecida escuela de Valtezana en Castro Urdiales, también en la reforma de la casa consistorial de Laredo, en la que pretendía derribar el edificio pero conservar el pórtico construido por Simón de Hueras en 1557. Afortunadamente no se hizo esa restauración. El panteón familiar de la ermita de Santa Ana de Tarrueza fue restaurado en 1891, que a día de hoy recoge sus restos y el de buena parte de su familia. Colabora en la creación, proyecta la creación del cementerio de la Ballena en Castro Urdiales. Se va a Madrid, donde proyecta el frontón Betijay en 1893, el asilo de las hermanas de los pobres en Madrid. También se casa con una prima suya, también laredana, Irene Octavio de Toledo, en 1895, con la que tuvo otros tres hijos. Y también volvió a Málaga antes del final de siglo, proyectando el mercado de abastos no realizado, el mercado, nuevo mercado de Laredo, en 1898. Luis Alberto Tellería explicaba también los pormenores de este mercado de abastos que hoy en día mantenemos activo en Laredo y que realizó finalmente el arquitecto castreño Eladio Laredo, pero cuyo proyecto original fue de Joaquín Rukova.
Él va a tener ahora más nuevos encargos. En este momento recibe un nuevo encargo justo para Laredo y decide hacer un mercado de Laredo, y él decide emplear un mercado absolutamente técnico. Eso es una cosa curiosa, porque mientras en Málaga el arco árabe quizá le había llevado a hacer un mercado muy estético, aquí en Laredo, sin esa necesidad, hace un mercado, pues que ya vemos, es una gran nave de hierro totalmente diáfana, con un gran voladizo exterior sin pilares, para que los puestos que se protegían, sin necesidad de apoyos exteriores, con estas galerías laterales perimetrales, pero no se va a construir. Este mercado va a ser rechazado y va a ser construido. Aquí tenemos muchos detalles técnicos, vemos cómo estaba perfectamente estudiado los roblones, vemos este gran técnico que es Rukova, cómo la decoración se limita a unos arquitos polilobulados, un recuerdo de nuevo árabe en las naves laterales, y el mercado que se va a construir es este, que nos comienza a anunciar que Rukova comienza a quedarse anticuado. En este momento, de repente, el gran avance del hierro ya está asumido, todo se está haciendo en hierro, y el hierro no llama tanto la atención como volver a los estilos nacionales. Y el Eladio Laredo va a hacer un mercado mucho más rico, mucho más estético, más pensado desde la imagen exterior y construir un monumento para Laredo que simplemente para hacer una dotación técnica de buena calidad. Desde un punto de vista técnico, es superior sin duda el de Rukova. Desde un punto de vista estético, quizá fuese superior el de Eladio Laredo, porque está girando el péndulo de la historia y la técnica va a perder peso. Hacia 1900 va a perder peso frente a la estética.
Bueno, ya se asienta Rukova en residencia en Laredo y también en Santander, donde realiza numerosas obras. Arquitecto diocesano honorario, proyectó las escuelas de San Clemente y Santa Ana en Sobremazas, en Medio Cudello, y dirigió las obras de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santander entre 1905 y 1907. Y en 1908 le llega la verdadera oportunidad de lucirse en su pueblo natal, en Laredo, proyectando estas escuelas del doctor Velasco, actual Casa de Cultura. Así lo destacaba en aquella conferencia Alberto Tellería.
Y por fin, después de tantas vueltas, de tantas obras por todas partes, en Málaga, en Bilbao y en todos lados, va a tener una obra en Laredo. Es curioso que su tierra natal, un arquitecto tan importante, no encontrase nunca el momento de construir, que va a ser en estas escuelas en las que estamos. Esto va a ser una donación de un médico que había emigrado a Uruguay, un indiano, que decide dotar a su villa natal con una gran escuela, una escuela de nuevo laica. Por eso recuerdan más a las escuelas de Albia, las escuelas primeras de Bilbao, que a las escuelas que hemos visto con fundaciones religiosas. Van a ser de nuevo esas grandes naves de altura enorme para aulas, para salones de actos, para cosas de estas. Va a tener un gran salón de actos en el piso principal y aquí va a tener también dependencias para los trabajadores. O sea, va a ser un edificio muy rico de ejecución, en un estilo muy francés. Esto es una mansarda, es una cubierta clásica francesa que Urrukova utiliza mucho, es casi un sello de su estilo. Y bueno, realmente este edificio pues se construye tal cual, incluso con una gran verja, con un jardín exterior, que tiene un frontón, tiene un patio trasero espléndido para juegos. El concepto es clausista, es un concepto de enseñanza muy moderno, es una escuela que se pretende laica, que se pretende también dar clases de náutica para los marineros de la zona. Va a tener muchos usos y en la actualidad, pues bueno, es la Casa de Cultura, que en su exterior se ha conservado perfectamente, tiene el aspecto exterior. El interior fue renovado y quizá hoy día se habría hecho una renovación más respetuosa con la obra de Rukova. Cuando se hizo, pues se planteó un intento de sacar más metros cuadrados mediante entreplantas que afectaron a la distribución interior, pero vamos, es un edificio que todavía conservamos. Es otra obra, una pieza importante de Rukova, por fin en su Laredo natal. Sigue haciendo obras por la provincia, esto es en Río Tuerto, y bueno, es otra escuela que construye, que ha sido también recientemente restaurada. Este es el aspecto que le dio Rukova y esto es hace unos años, o sea que vemos también cómo la obra de Rukova se va a recuperar por todos lados.
Joaquín Rukova murió a los 85 años de edad en nuestra villa y está enterrado, como sabemos, en la ermita de Santa Ana de Tarrueza, que por herencia perteneció entonces a su familia. Bueno, pues son algunos de los datos de la biografía contados en aquella charla del año 2015 por el experto Alberto Tellería. Obligados estábamos a recuperar en el centenario de su fallecimiento a Joaquín Rukova y Octavio de Toledo.